En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es imposible trabajar y hacer muchas cosas sin incurrir en la desaprobación de alguien. Con estas palabras de Comboni comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 25 de noviembre, Santa Catalina de Alejandría. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la campaña de personas sin hogar que celebramos este domingo con el responsable de la casita de San José, Juan Manuel Prieto. Repasaremos también la actualidad de la diócesis en las distintas zonas, como hacemos habitualmente, y en la sección La Calle Pregunta a Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes esta semana. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una película titulada Llena de Gracia. Este domingo 27 de noviembre celebramos la campaña de personas sin hogar. En esta ocasión nos acompaña Juan Manuel Prieto. Él es responsable de un albergue de corta estancia de nuestra diócesis de Astorga, situado pues aquí en la calle Martínez Salazar, número 8. Es la casita de San José y nos acompaña pues para hablarnos de esta campaña que celebramos este domingo, 27 de noviembre. Muy buenos días, Juanma.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esta campaña de personas sin hogar que esperáramos, nos gustaría pues que no existiera porque nadie careciera de hogar, pero bueno, por desgracia existe y desde Cáritas pues se intenta hacer la vida pues más agradable a todas estas personas. Este año, esta campaña la centra el lema Por dignidad, nadie sin hogar. Cuéntanos un poco qué nos ha querido decir este lema. Bueno, que se entiende claramente, pero bueno, que entendemos que...
El lema de esta campaña, como otros años, ha sido Nadie sin hogar, que es prácticamente... Durante 5 años el lema ha sido este, genérico, ha sido Nadie sin hogar, pero este año es Por dignidad, nadie sin hogar, recalcando muy bien que hay una dignidad de las personas, y en la que otro lema que tiene esta campaña es Hazme visible. Quiere decir que seamos conscientes de que hay esas personas que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo para tener cubiertas unas necesidades básicas. Y dentro de esas necesidades básicas, aquí en Astorga, pues tenemos la casita de San José, que es el albergue que tiene la diócesis de Astorga, para atender a estas personas.
Mm-hmm. Uh-huh. Explicarles un poco a nuestros oyentes cómo es el procedimiento de estas personas de los sin techo que acuden aquí y que se atienden en la casita de San José.
Cáritas es española a nivel de lo que es el país y tal, tiene diferentes tipos de albergues. Hay albergues de larga estancia, albergues de media estancia y albergues de corta estancia, como es el nuestro. Esto quiere decir que un albergue de corta estancia es de 1 a 3 días los que se le da durante el mes. Es así para no facilitarles el establecimiento en un sitio sin un programa concreto en el que les pueda ayudar a salir de la situación en la que están, en sin techo. Después, el albergue de media estancia es un albergue en el que están de 3 a 15 días. En el que pueden estar recuperándose, pues desde enfermedades a una persona que en un momento dado tiene una gripe, puede estar ahí haciendo lo que sea, o simplemente reflexionando o descansando durante ese periodo de tiempo. Y después está el albergue de larga estancia, en el que ya tenemos pues personal específico que le puede ayudar a salir de la situación en la que está. Los albergues de larga estancia pueden estar todo el tiempo que quieran, siempre y cuando cumplan los requisitos que Cáritas o la Federación de Personas Sin Hogar entiende que tiene que hacer, que es ir a los programas de reinserción. Precisamente los albergues de corta estancia, lo que no queremos es que estén mucho tiempo es precisamente para encauzarlos y no obligarles, pero sí llevarles a que entiendan que su situación puede cambiar a través de los albergues de larga estancia. Nosotros, por así decir, somos un punto de atención puntual para sacar de eso que tengan el servicio cubierto del día. Pero eso no quiere decir que se le vaya a cubrir todo el tiempo, aunque ha habido excepciones en las que una persona desde aquí necesita estar durante una temporada, por ejemplo, pues para una atención médica, para una atención de papeles, de intentar conseguir la renta garantizada de ciudadanía. Bueno, pues se habla con la directiva de Cáritas, con el equipo que estamos, y si entendemos que esa situación es necesaria, pues atendemos a esa persona el tiempo que haga falta. Pero lo que realmente queremos es que ellos vayan a los albergues de larga estancia, en el que puede haber, pues, desde un médico, desde un abogado, desde terapeutas que le van a ayudar a salir de esta situación. No es fácil, como todas las situaciones en la vida, no son fáciles, pero a través de ahí es donde se puede llegar a salir de la calle. Mm-hmm. Nosotros, pues, ¿qué servicios le damos? Le damos durante este tiempo, estos días que puede estar, que es normalmente aquí, tenemos un día al mes. Pero bueno, ya os digo que siempre rompemos esa excepción si entendemos que esa persona necesita un día o tres días o los que necesite. Y le damos el servicio completo del día. Desayuno, comida y cena. Si necesitan ropa, tenemos un pequeño ropero.
Hablando de datos, Juanma, cuéntanos un poco cuántos usuarios habéis atendido este pasado año, 2015. Dinos también diariamente qué media recibís, la edad de esas personas, si son mayoritariamente hombres, mujeres. Cuéntanos un poco.
Mira, los datos que te he traído han sido desde enero a octubre de este mismo año.
No, son mucho más recientes.
Más
entonces.
Recientes. A las personas que se han atendido en este año han sido 307 personas. Eso, 300 personas, cada una con sus físicas. Mm. Las atenciones son más, porque estas personas, unos han estado un día, otros han estado dos, otros han estado todos los meses que han venido, o 10 días. Entonces, esa persona ha podido estar hasta 10 días. Las respuestas que se han dado son hasta 1.300 respuestas. Se ha atendido a 1.300 durante este tiempo. Y eso corresponde más o menos sobre 6-7 personas diarias. ¿Cuántos hombres? Hombres han sido, de esas 307, 287. Y 20 mujeres. Si os dais cuenta, la diferencia es terrible. Mujeres, la verdad es que siempre decimos que el mundo de los sin techo y eso, principalmente es un hombre de nacionalidad española, porque la mayoría son españoles. Uh-huh. Y la mayoría de Castilla y León, o asturianos o gallegos, porque, como veis, nosotros estamos en un cruce de camino que es un sitio de paso. Además, somos, como quien dice, una ciudad muy pequeña. Es un privilegio que Astorga tenga un albergue cuando no hay ciudades más pequeñas, o como Astorga, ni se lo imaginan tener un albergue. Eso es algo que, gracias al obispado, podemos tener. Si no, es imposible. Bueno, pues, como os digo, 287 son hombres y 20 mujeres. Y la mayoría son comunitarios. Dentro de los comunitarios decimos la Unión Europea, sean tanto portugueses, que es dentro de los comunitarios, la mayoría son portugueses. Extracomunitarios, solo hemos atendido a 63 personas. Daos cuenta que es un número irrisorio. Por así decir, africanos es algo que prácticamente no vienen, no se usan. ¿Por qué no vienen ellos? Porque igual su solidaridad es bastante más grande que la nuestra. Aquí, Astorga, por ejemplo, que han venido los chicos igual a comer un día y se han encontrado a un compatriota o a otra persona de su misma raza y lo ha cogido en su casa y ya no ha venido al albergue, cosa que los demás no hacemos. O sea que daos cuenta de que la mayoría son españoles y de edades de 35 a 41 años. Esa es la proporción mayor. Después, tenemos una población que también se ha estabilizado bastante gracias a las rentas garantizadas de ciudadanía. Aquí en Castilla y León hay una renta que la Junta de Castilla y León tiene. Digo Castilla y León, pero prácticamente todas las comunidades tienen un mínimo de inserción que se llama. Aquí es renta garantizada de inserción, en Madrid es el IMI, en Galicia tiene otro nombre. Eso ha hecho que la gente se asiente. Si tú tienes más o menos 385 euros, que son los que cobran por esa renta garantizada de ciudadanía, todos los meses o durante un periodo de tiempo, porque eso no es ya para toda la vida, sino que tienen un periodo, lo que hace es asentar a la gente. Esa gente puede coger una habitación o compartir un piso con otros compañeros. Y lo que hace es pagar y compartir gastos con los compañeros y le queda una pequeña parte. Bueno, pues con los comedores sociales y con ese dinero, pues más o menos sobreviven. Y eso ha hecho que la gente se estabilice. Por eso por así decir, no se ha incrementado el número de personas a las que atendemos, sino que lo que ha hecho es asentar a esas personas. Eso es algo que, bueno, pues gracias a eso la gente se ha podido aposentar en los sitios y no haber, dentro de lo que fue la crisis, que no hubiéramos tanta gente en la calle como en un principio se pensaba que nos iba a tocar, que nos iba a suceder. No. Eso lo que hizo fue estabilizar el número.
Pues ya lo saben, les recordamos que este domingo, 27 de noviembre, celebramos la campaña de Personas sin Hogar bajo el lema, en esta ocasión, por dignidad, nadie sin hogar. Agradecemos a Juan Manuel Prieto, que es el responsable de la Casita de San José, un albergue de la diócesis de Astorga de corta estancia en el que atienden a estas personas sin techo. Y lo felicitamos también por estar durante 25 años al frente pues de este servicio tan bueno y por atender pues a estas personas necesitadas, en este caso de hogar. Muchas gracias, Juanma.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Este sábado 26 de noviembre, don Juan Antonio Menéndez presidirá las confirmaciones en San Ignacio de Ponferrada a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo 27, comienzo del Adviento, presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Este mismo día también participará por la mañana en el aniversario del Centro Ocupacional de Cosamay de Astorga y por la tarde en la celebración del 50 aniversario de la Iglesia de Sobradelo. Y también le recordamos que mañana tendrá lugar esa convivencia anual de las cofradías penitenciales de la Semana Santa de Astorga. Comenzará a las 8 de la tarde con la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Santa Marta de Astorga y seguidamente tendrá lugar la tradicional cena de hermandad de las cofradías en el Hotel Gaudí, donde se homenajearán a los pregoneros de la Semana Santa 2015, don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, y don Roberto Fresco Lozano. Y también les informamos que este martes 22 de noviembre el señor obispo don Juan Antonio Méndez saludaba a don Felipe y a doña Leticia, nuestros reyes de España, con motivo de ese 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española. Don Juan Antonio se encontraba junto al resto de obispos españoles en la Conferencia Episcopal, en la Asamblea Plenaria, y pudieron saludar y escuchar también a sus majestades los reyes que visitaron la Conferencia Episcopal Española. Y también este pasado domingo 20 de noviembre tenía lugar las órdenes de diáconos de Fernando García y de Luis Fernández, que estuvieron acompañados de muchos familiares, amigos, sacerdotes, compañeros y diocesanos que no quisieron perderse este momento. En esta ocasión tan especial para Fernando y para Luis no faltó nuestro obispo emérito, don Camilo Lorenzo, quien también les acompañó. El señor obispo le dedicó unas hermosas palabras a los candidatos en su homilía, que escuchamos un fragmento de ellas a continuación.
Queridos hermanos, demos gracias a Dios, de quien procede todo bien, por estos dos diáconos que ordenamos al servicio de nuestra diócesis de Astorga. Necesitan nuestro apoyo y nuestro afecto, y también nuestra oración, para seguir madurando como personas y como ministros del Señor.
Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Queremos destacar también como noticia importante esa ayuda que el Ayuntamiento de Ponferrada concede a la ONG Cooperación Bierzo Sur, que presentaba esta semana el proyecto de la construcción de una cocina y un comedor social en una escuela que ya gestionan ellos en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Queremos destacar que justamente en tiempos de recortes, en tiempos de crisis económica, la pobreza y por tanto la generosidad no entiendan de fronteras ni de banderas, sino que hay que ayudar allí donde es necesario, donde es imprescindible. Enhorabuena a esta ONG por todo el trabajo que realiza. Enhorabuena a nuestro ayuntamiento, en este caso el de Ponferrada, porque sensible a esta petición y a esta necesidad, va a ayudar para el mantenimiento de esa escuela. Una escuela que tiene como destinatarios a los sordomudos. Sabemos lo que puede significar esa discapacidad en determinados países del mundo. Y queremos señalar la importancia de los encuentros de oración que la Renovación Carismática en esta celebración de 50 años quiere realizar en la Iglesia de San Andrés determinados domingos del año. Hoy es uno de ellos, a partir de las 6 de la tarde. Se trata fundamentalmente de encontrarse para celebrar, para orar, para conseguir que el Espíritu anime a todos aquellos que quieren reactualizar los compromisos de su propio bautismo. Es un curso en el que van a tener esa oportunidad. Nosotros los iremos señalando. Justamente hoy, esta semana, el próximo domingo, 27, tendrá lugar ese primer encuentro de oración. Animamos desde aquí a la Renovación Carismática. Animamos a todos aquellos que están en esa línea y, por supuesto, lo presentamos como una oferta para todos aquellos que quieran ahondar en su compromiso de vida, en su compromiso de fe cristiana. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
En la zona de Galicia saludamos a nuestro compañero Ángel Sánchez Cao. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y buenas tardes a toda la audiencia diocesana del Espejo de la Iglesia, un viernes más desde esta zona de Galicia. Hoy, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Fontey, comienza el Triduo Solemne en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, organizado por las Hijas de la Caridad, que se prolongará hasta pasado mañana, domingo, día 27. Se trata de una celebración muy entrañable para ellas, con gran arraigo en Fontey y Arrúa. Es un momento muy bueno para recordar, celebrar y vivir una devoción mariana tan cercana a su carisma vicenciano, pues decir Hijas de la Caridad es decir Apóstoles de la Medalla Milagrosa. Cada uno de los tres días, a las 6:30 de la tarde, habrá confesiones y el rezo del Santo Rosario, y a las 7:30 la novena y la celebración de la Eucaristía. El último día, el domingo, día 27, tras la novena y misa de 7:30, tendrá lugar la imposición de las medallas. Y queremos resaltar también una noticia que ya adelantábamos el pasado viernes, y es que Sobradelo de Valdeorras celebra este año el 50 aniversario de la inauguración de su nuevo templo parroquial. Anteriormente había sido una nave destinada a minicentral eléctrica para la obtención de energía eléctrica por parte de los alemanes para las minas de Wolfram de Casallo en los años de la Segunda Guerra Mundial. No fue fácil esa transformación, según el testimonio del que durante 52 años fuera párroco de Sobradelo, don Javier Blanco Carriba. Fueron años de trabajo y esfuerzo económico hasta que aquel ya abandonado edificio fue solemnemente consagrado, dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación e inaugurado el día 30 de octubre de 1966, fiesta de Cristo Rey, por el ilustrísimo señor don Juan Nistal, vicario general de la diócesis de Astorga, estando esta en sede vacante, y siendo administrador apostólico don Marcelo González Martín, arzobispo coadjutor de Barcelona. Con este motivo, el próximo domingo, día 27 a las 5 de la tarde, tendrá lugar una conferencia en el Centro Social de Sobradelo a cargo del científico e investigador don Isidro García Tato sobre las tres iglesias que ha habido en la citada parroquia. Y a las 6:30 de la tarde, la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, concelebrada por todos los sacerdotes naturales de Sobradelo y los del arciprestazgo de Barco, y presidida por el señor obispo de la diócesis, don Juan Antonio Menéndez. Como recuerdo de estos 50 años, ha parecido bien dejar un signo visible que conmemore esta fecha tan importante para la parroquia. Se trata de una preciosa vidriera de rico colorido y luminosidad que representa la Última Cena y que luce en la parte sur, justo en el coro, desde ya el 28 de octubre del pasado año 2015. Y esto es todo. Desde Galicia les deseamos a todos que pasen una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo nos responderá a la cuestión que en este caso es: ¿qué piensa de la decisión del Papa de que los sacerdotes puedan absolver directamente el pecado del aborto? Máximo responde.
La Iglesia siempre ha considerado el aborto como un pecado muy grave, pues se trata de matar a un ser humano que además es inocente e indefenso. Por esa razón, quien a sabiendas de esta gravedad provoca un aborto, queda automáticamente excomulgado. De ahí que para poder dar la absolución a un penitente, era preciso que el confesor pidiera autorización al obispo para poder levantar la excomunión. Pues bien, con motivo del Año de la Misericordia, el Papa ha dado a los sacerdotes durante este Año de la Misericordia la facultad de poder dar la absolución directamente. Pero ahora que ya ha acabado el Año de la Misericordia, el Papa, en su carta apostólica Misericordia et Misera, ha seguido prorrogando con carácter indefinido esta facultad. Ello no significa de ninguna manera que el Papa esté a favor del aborto o que lo considere menos pecado. Lo ha hecho, según sus propias palabras, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios. Repetimos que esto no significa considerar el aborto como menos grave, y no se debe interpretar mal esta decisión del Papa, como si el aborto no siguiera siendo un crimen horrendo, lo que no significa que Dios, con su infinita misericordia, deje de estar siempre dispuesto al perdón cuando hay un sincero arrepentimiento.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una película, concretamente la titulada Llena de Gracia. Escuchamos a Rosy.
Llena de Gracia. La película, estrenada el 13 de mayo, es una producción austera, novedosa en su planteamiento y exigente para el espectador, con un ritmo tranquilo que se impone como una oración. Cuenta la historia del Nuevo Testamento desde la perspectiva de la Virgen María, siguiendo sus últimos días de vida, en los que se retira a un lugar tranquilo. Pero el apóstol Pedro acude a ella en busca de respuestas y abrumado por la responsabilidad de difundir la vida de Jesús en medio de un contexto conflictivo en el que abundan las herejías. Así, la madre de Jesús guiará a Pedro en su búsqueda de respuestas, dándole la paz que tanto necesita. A diferencia de los films religiosos que han llegado recientemente a nuestras pantallas, en los que se habla de los últimos momentos de Jesús, como La Pasión de Cristo o Resucitado, Hayat, el director, da un enfoque totalmente nuevo sobre el comienzo del cristianismo después de la desaparición del Mesías y muestra, desde un punto de vista más humano, algunos personajes como María, madre de Jesús, San Pedro o los demás apóstoles. De esta manera, hace una profunda reflexión sobre la fe y las creencias, así como la falta de ellas que se dan hoy en día. Llena de Gracia.
Y recuerden, el próximo viernes 2 de diciembre regresamos de nuevo con el programa El Espejo de la Iglesia desde la Diócesis de Astorga. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.